16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men.
Comienza Amnistía Internacional en Hispanidad Radio.
Spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls.
Buenos días a todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y la que os habla, Cintia Domínguez. Este lunes lo dedicaremos a repasar, entre otros temas, los problemas de la crisis de refugiados, las graves violaciones de derechos humanos cometidas recientemente en los conflictos armados abiertos de Oriente Medio y las conexiones con la explotación infantil de las grandes multinacionales electrónicas compradoras de cobalto.
Crisis de los refugiados. La nueva ley de inmigración danesa presenta cambios crueles y regresivos sobre el trato a los refugiados. Los cambios propuestos a la ley danesa sobre personas refugiadas tendrían un impacto devastador sobre unas personas vulnerables que, además de ver sus bienes confiscados, tendrían que esperar años para volver a reunirse con sus familiares atrapados en las zonas de guerra y campos de refugiados. El Parlamento danés votó la semana pasada las reformas propuestas a la ley de extranjería, una de las cuales obligaría a esperar 3 años a los refugiados de guerra para poder solicitar la reunificación familiar. El trámite en sí podría prolongarse después varios años más. Aunque la propuesta del gobierno danés de confiscar ciertos bienes de las personas refugiadas ha desatado la indignación de la opinión pública danesa, el Parlamento de ese país está tramitando con rapidez otras medidas igualmente trascendentales y regresivas. Más restricciones en los requisitos para obtener la residencia permanente, reducciones en la duración de los permisos de residencia permanente y la introducción de tarifas para las solicitudes de reunificación familiar, actualmente 7.000 coronas danesas, aproximadamente 900 euros por solicitud, así como los gastos de viaje hasta Dinamarca de los familiares. El Gobierno ha seguido adelante con estos planes pese a reconocer que podría violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la vida familiar. La Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, ha advertido también de que estas propuestas podrían violar otros artículos del Convenio Europeo y la Convención sobre los Derechos del Niño. La medida, incluida las reformas aprobadas en noviembre de 2015, que permiten que la policía detenga a solicitantes de asilo inmigrantes sin supervisión judicial, son parte del objetivo declarado del Gobierno de hacer que Dinamarca sea menos atractiva a la hora de solicitar asilo. Amnistía Internacional pide a los Estados que presionen a Dinamarca para que cambie su preocupante postura sobre las personas refugiadas cuando sometan a este país al examen público universal de las Naciones Unidas.
Turquía. El ataque contra zonas kurdas pone en peligro decenas de miles de vidas. El ataque del gobierno turco contra ciudades y barrios kurdos al este del país, que incluye toques de queda de 24 horas y cortes en los suministros de agua, energía y comida, pone en peligro la vida de hasta 200.000 personas y equivale a un castigo colectivo. Numerosos informes indican que las fuerzas de seguridad impiden la entrada de ambulancias en zonas sometidas al toque de queda y que se atienda a las personas enfermas. Hay zonas en las que hace más de un mes que está en vigor un toque de queda que impide que la gente salga de su casa y somete a barrios enteros a un asedio de hecho. Es imprescindible que las autoridades turcas garanticen que las personas residentes afectadas tengan acceso a alimentos y a servicios esenciales. Los toques de queda se han impuesto en el contexto de las operaciones que lleva a cabo la policía y, cada vez más, el ejército en localidades y ciudades del este y el sureste de Turquía desde julio de 2015, cuando fracasó el proceso de paz entre el gobierno y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Según los informes, más de 150 personas han muerto en las zonas sometidas al toque de queda, mientras las fuerzas estatales combaten contra el movimiento de las Juventudes Revolucionarias Patrióticas, la sección juvenil del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Entre las víctimas hay mujeres, niños y niñas de corta edad y ancianos y ancianas. El 13 de enero, la explosión de un coche bomba colocado por el Partido de Trabajadores del Kurdistán frente a la jefatura de policía del Tinar en la provincia de Diyarbakir causó la muerte de un policía y 5 civiles, 2 niños pequeños entre ellos. Los informes indican que 39 personas, en su mayoría civiles, resultaron heridas en lo que fue claramente un ataque indiscriminado. Las operaciones de la policía y el ejército en zonas residenciales vienen caracterizándose por el uso de armamento pesado y de francotiradores, lo que pone en peligro la vida de residentes corrientes que no representan ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni para otros, al mismo tiempo que pueden adoptar medidas legítimas para garantizar la seguridad y detener a sospechosos de cometer atentados. Las autoridades turcas deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Pakistán. El ataque armado en la Universidad Bakshah Khan puede ser un crimen de guerra. Un grupo de hombres han efectuado el mes pasado un ataque armado mortal en la Universidad de Bakshah Khan de Shahzada, en el norte del Pakistán, violando el principio fundamental del derecho internacional humanitario de no atacar de forma deliberada a civiles y posiblemente han cometido un crimen de guerra. El ataque ha sido reivindicado por un comandante talibán pakistaní de alto rango, que presuntamente había sido también el cerebro de la masacre en una escuela administrada por el ejército en la cercana ciudad de Peshawar en diciembre de 2014, que se saldó con la muerte de al menos 142 personas, entre ellas 132 niños y niñas. No obstante, desde su declaración se han recibido información contradictoria, ya que un destacado portavoz de los talibanes pakistaníes ha condenado el ataque. La tragedia de este mes pasado es la continuación de una serie de ataques de los talibanes pakistaníes contra escuelas y otros objetivos fáciles. Quienquiera que sea el responsable del ataque ha demostrado un desprecio absoluto por la vida y la inmunidad de la población civil. Los grupos armados en Pakistán deben poner fin a todo este tipo de afrentas a la humanidad y comprometerse públicamente a no atacar a civiles. En su respuesta a esta última tragedia, las autoridades pakistaníes deben hacer todo lo posible para proteger a la población civil, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Deben evitar adoptar medidas regresivas, como la reanudación de las ejecuciones tras el ataque de 2014 contra la escuela de Peshawar. Ha quedado dolorosamente claro que ejecutar a más de 300 personas durante el año posterior en nombre de la lucha contra el terrorismo en absoluto ha servido para evitar semejantes tragedias. Los medios de comunicación han señalado la posibilidad de que en el ataque contra Bakshah Khan se haya saldado con decenas de muertos y heridos, pero se desconoce todavía la cifra exacta de víctimas mortales. Se cree que al menos 4 atacantes armados han sido abatidos en la operación de seguridad llevada a cabo por el ejército pakistaní, la policía y las fuerzas especiales.
Norte de Irak. Imágenes de satélite respaldan pruebas de destrucción masiva deliberada en pueblos árabes bajo control kurdo. Fuerzas Peshmerga del gobierno regional del Kurdistán y milicias kurdas del norte de Irak han demolido, volado e incendiado miles de casas en un intento evidente de desarraigar a las comunidades árabes como represalia por su supuesto apoyo al denominado Estado Islámico. El ejército del gobierno regional del Kurdistán parece estar impulsando una campaña para desplazar a la fuerza a las comunidades árabes, destruyendo pueblos enteros en áreas arrebatadas al Estado Islámico en el norte de Irak. El desplazamiento forzado de la población civil y la destrucción deliberada de casas y propiedades sin una justificación militar pueden constituir crímenes de guerra. Hay indicios claros de desplazamiento forzado y destrucción a gran escala de viviendas en pueblos y ciudades en las gobernaciones de Nineveh, Kirkuk y Diyala, que las fuerzas Peshmerga recuperaron del Estado Islámico entre septiembre de 2014 y marzo de 2015. Decenas de miles de civiles árabes que se vieron obligados a huir de sus casas a causa de los combates luchan ahora por sobrevivir en campamentos improvisados en condiciones desesperadas. Muchos han perdido sus medios de vida y todas sus pertenencias, y al haber perdido sus casas no tienen dónde regresar. Al impedir que las personas desplazadas regresen a sus pueblos y al destruir sus casas, el ejército del gobierno regional del Kurdistán sigue exacerbando su sufrimiento. A pesar de que representantes del gobierno regional del Kurdistán han justificado el desplazamiento de comunidades árabes, aduciendo motivos de seguridad, parece que se está empleando para castigarlas por su supuesta simpatía hacia el Estado Islámico y para consolidar conquistas territoriales en zonas de disputa que las autoridades del gobierno regional del Kurdistán hace tiempo que reclaman como legítimamente suyas. Es parte de un intento de revertir abusos cometidos en el pasado por el régimen de Saddam Hussein, que desplazó a la fuerza a los kurdos y colonizó la región con población árabe. Las autoridades del gobierno regional del Kurdistán han hecho frente a desafíos humanitarios y de seguridad sin precedentes, ya que cientos de miles de personas han buscado refugio en zonas bajo su control a raíz de que en 2014 el Estado Islámico tomara gran parte del norte de Irak. No obstante, estas difíciles circunstancias no pueden servir de excusa para la destrucción premeditada y otros abusos cometidos por las fuerzas del gobierno regional del Kurdistán y otras milicias aliadas.
Trabajo infantil tras las baterías de los teléfonos inteligentes y los automóviles eléctricos. Hay grandes marcas de aparatos electrónicos como Apple, Samsung y Sony que no hacen comprobaciones básicas para asegurarse de que sus productos no se utilice cobalto extraído con mano de obra infantil. Amnistía Internacional ha rastreado sin dificultad que las explotaciones mineras de cobalto de la cuenca del Congo, utilizado en las baterías de iones de litio, se extrae de minas donde trabajan en peligrosas condiciones niños de hasta tan solo 7 años, además de adultos. El cobalto se compra en zonas donde el trabajo infantil está muy extendido y se vende a Congo Dongfang Mining, filial en propiedad exclusiva del gigante chino del comercio de minerales Zhejiang Huanyu Cobalt Limited, Huayou Cobalt. Esta empresa y su filial procesan el cobalto antes de venderlo a 3 fabricantes de componentes para baterías en China y Corea del Sur. Estos lo venden a su vez a fabricantes de baterías que aseguran abastecer a empresas de tecnología y automóviles, entre ellas Apple, Microsoft, Samsung, Deutsche, Sony, Daimler y Volkswagen. La compañía china produce al menos el 50% del cobalto del mundo. Uno de los mayores procesadores de mineral del país es la filial de Huanyu Cobalt. Más del 40% del cobalto que adquiere Huanyu Cobalt es de la República Democrática del Congo. Los mineros que trabajan en la zona donde esta compañía compra el cobalto corren riesgos para la salud a largo plazo y un alto riesgo de sufrir accidentes mortales. Al menos 80 mineros artesanales murieron en los túneles en el sur de la República Democrática del Congo solo en septiembre de 2014 y en diciembre de 2015. Se desconoce la verdadera cifra, pues muchos accidentes no se registran y se dejan los cadáveres enterrados bajo las rocas. El equipo de investigación de Amnistía Internacional comprobó también que la gran mayoría de los mineros pasan a diario largas horas trabajando con cobalto sin el equipo de protección más básico, como guantes, ropa de trabajo o mascarillas para prevenir enfermedades de pulmón o de la piel. Los niños entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que trabajaban hasta 12 horas diarias en la mina, llevando pesadas cargas, para poder ganar entre 1 y 2 dólares al día. En 2014 había alrededor de 40.000 niños trabajando en las minas de todo el sur de la República Democrática del Congo, muchas de ellas de cobalto. Según UNICEF, la extracción de los materiales básicos que ponen en funcionamiento un automóvil eléctrico o un teléfono inteligente deberían llevar prosperidad a los mineros del Congo, pero lo cierto es que llevan una vida miserable, trabajando hasta el agotamiento para no ganar casi nada. Las grandes marcas pueden cambiar esta situación si presionan para ello.
Las refugiadas sufren agresiones físicas, explotación y acoso sexual en su viaje a través de Europa. Gobiernos y organismos de ayuda humanitaria no proporcionan ni siquiera las garantías básicas de protección a las mujeres refugiadas que viajan desde Siria e Irak. Según nuevas investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional, las mujeres y las niñas refugiadas sufren violencia, agresiones, explotación y acoso sexual en todas las etapas de su viaje, también en territorio europeo. La organización entrevistó el pasado mes en el norte de Europa a 40 mujeres y niñas refugiadas que habían ido de Turquía a Grecia para después cruzar los Balcanes. Todas ellas dijeron haberse sentido amenazadas e inseguras durante el viaje. Muchas denunciaron que, en casi todos los países por los que habían pasado, los traficantes, el personal de seguridad u otros refugiados las habían sometido a malos tratos físicos y explotación económica, las habían manoseado o las habían presionado para que tuvieran relaciones sexuales con ellos. las mujeres y las niñas que viajan solas y las que lo hacen solo acompañadas por sus hijos se habían sentido especialmente amenazadas en las zonas de tránsito y los campamentos de Hungría, Croacia y Grecia, donde se habían visto obligadas a dormir junto a cientos de hombres refugiados. Algunas habían salido de las zonas designadas para pernoctar a la intemperie en la playa, porque allí se sentían más seguras. Las mujeres también dijeron que habían tenido que usar los mismos aseos y duchas que los hombres. Una de ellas dijo a Amnistía Internacional que en un centro de recepción de Alemania algunos refugiados las espiaban cuando iban al baño. Algunas habían adoptado medidas extremas, como no comer ni beber, para evitar ir al servicio, donde se sentían inseguras. Aunque los gobiernos y quienes proporcionan servicios a los refugiados han empezado a tomar medidas para ayudarlos, deben intensificar sus esfuerzos. Es necesario tomar más medidas para garantizar que se localiza a las refugiadas, especialmente a las que corren más peligro, y se ponen en marcha procesos y servicios especiales para garantizar la protección de sus derechos básicos y de su seguridad. Nadie debería tener que hacer estos peligrosos viajes. La mejor forma de evitar los abusos y la explotación a manos de los traficantes de personas es que los gobiernos europeos permitan que las rutas sean seguras y legales desde el comienzo. Es completamente inaceptable que la travesía por Europa exponga a quienes no tienen elección a más humillaciones, incertidumbres e inseguridades.
Y ahora vamos con la sección de buenas noticias. La primera en España. El gobierno español ha readmitido a 3 menores sirios junto a sus madres de origen marroquí que han permanecido fuera del centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla durante casi 2 meses, malviviendo por las calles. Ambas y sus hijos fueron expulsados tras la inadmisión a trámite de sus solicitudes de asilo. Con esta medida no se ha tenido en cuenta el interés superior de los menores y se ha violado normas de derecho internacional como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de los Derechos del Niño, entre otras. Tras conversaciones mantenidas con el director del centro a lo largo del día, este ha confirmado a Amnistía Internacional que se han readmitido a ambas familias.
Ahora nos vamos a Grecia con el reconocimiento histórico de las relaciones entre personas del mismo sexo. La votación del Parlamento griego a favor de ampliar las uniones civiles a la pareja del mismo sexo es un histórico e importante paso en la dirección correcta, aunque aún no garantiza la plena igualdad con las parejas casadas. Esta ley significa que el Estado reconoce la existencia de relaciones entre personas del mismo sexo y que son importantes. Transmite un mensaje de esperanza, no solo para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, sino para todas las personas que luchan por la justicia y la igualdad. El mensaje es que Grecia se está volviendo más tolerante. El gobierno griego debe terminar de garantizar todos los derechos, como la igualdad ante la ley, incluido el matrimonio, los derechos de adopción y el reconocimiento legal de la identidad de género para las personas transgénero.
En Azerbaiyán, la puesta en libertad condicional el mes pasado de Leyla Yunus, una de las defensoras de los derechos humanos más destacadas del país, debería venir seguida de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia de Azerbaiyán. Leyla y Ari Yunus fueron declarados culpables el 13 de agosto de 2015 de fraude y otros supuestos delitos relacionados con su trabajo en una ONG. Amnistía Internacional reconoció a la pareja como presos de conciencia condenados por casos falsos. Además, los dos se enfrentan a cargos separados de alta traición pendientes de ser vistos ante un tribunal diferente.
Y terminamos la sección de buenas noticias en Mongolia con la abolición de la pena de muerte. En diciembre se aprobó por el Parlamento un nuevo Código Penal en el que contiene la abolición de pena de muerte para todos los delitos. El nuevo Código Penal entrará en vigor en septiembre de 2016 y hará que el número de países que han abandonado totalmente la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se eleve a 102. La última ejecución realizada en Mongolia fue en 2008 y la pena de muerte seguía estando clasificada como secreto de Estado. Desde entonces, el país ha adoptado una serie de medidas hacia la abolición que culminaron en la histórica votación parlamentaria de ayer.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de marzo a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.colaboraconamnistia.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11, bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches. Forty-eight hours.
hours later, the sun is breaking, a broken chain.